Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Miriam Leiva, allá en La Habana, Michelle Suárez en España, a Johnny Hilfer a cargo de la producción y la dirección técnica, hoy es de Juan Pendaz. Saludos a todos, tanto dentro como fuera de Cuba.
Efectivamente, saludos y sobre todo muchísimas gracias también por la sintonía, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. También recuerden que a las 12 de la medianoche es la retransmisión y a las 10 de la noche a través de Radio Caracol, pues ahí también pueden sintonizar Las Noticias Como Son. ¿Dónde está Radio Caracol? En los 1260 AM. En solamente minutos, en tertulia ya con Miriam Leiva en La Habana, nuestro copresentador en Madrid, España, Michelle Suárez, las noticias más importantes, sobre todo una que, bueno, estoy muy seguro que muchos cubanos pues se van a beneficiar de ella, y es que se ha anunciado, señoras y señores, que habrá nuevamente servicio postal, correo, habrá correo directo entre Estados Unidos y Cuba. Esto es un anuncio interesante, todavía no hay muchos detalles, pero por lo menos ahí está la noticia. Este correo lleva más de 5 décadas interrumpido por parte del gobierno cubano. Ahora se restablece el correo postal, el correo directamente. También, bueno, pues espera la visita del presidente de Costa Rica a Cuba. Ya ha dicho que no va a hablar con la oposición, pero sí va a hablar de derechos humanos, aunque ha dicho que quizás no lo hable con Raúl Castro, lo hablará con otras personas. Esto es por un lado. Por otro lado, vamos a tocar el tema hoy de la represión en Cuba, y sobre todo vinculado a esta celebración del 10 de diciembre. Fue un día represivo dentro de la isla, sin dudas. Hay muchas heridas, y cuando digo heridas no se trata físicamente, sino en cuanto a acciones de la policía política contra grupos de la oposición. Vamos a tener más que un resumen, un análisis de la situación que hay dentro del país. Y también hoy vamos a hablar de política estadounidense. Señoras y señores, mientras más cosas dice el candidato o el precandidato republicano Donald Trump, más sube en las encuestas. Es increíble. Vamos a tocar ese tema y entre otros de política estadounidense.
Al cierre les voy a comentar que Barcelona ha sido ya pues declarada la ciudad de la literatura por la UNESCO. Así que con esto casi terminamos hoy el programa.
Muy bien, y yo comienzo. ¿A usted le gustan los estudios?
¿Cómo no? Dependiendo.
Bueno, usted es un fiel.
Se paga por cada bueno, estudio, mi amigo.
Yo no sé cuánto se pagó por este, pero señoras y señores.
Tanta pobreza y hambre que hay en el mundo.
Bueno, escuche esto. Han hecho un estudio.
¿Ahora qué?
Sobre lo que te pasa y además el porciento de personas que se cepilla los dientes en España y Estados Unidos.
Después me dice el costo.
No tengo el costo, pero sí le puedo decir que según datos de la última encuesta sobre salud bucodental de los españoles realizada en el año 2010 por el Consejo de Dentistas, cerca de un 12% de los españoles no se cepilla los dientes a diario. Oiga esto, 12% de los españoles no se cepilla los dientes todos los días. Y un 2,3% no lo hace nunca. ¿Se imagina usted que haya una persona que nunca se cepille los dientes? Bueno, un 2,3% de los españoles no lo hace. Pero si usted se asusta con este dato, escuche el otro estudio. La Asociación Dental Americana, aquí en los Estados Unidos, asegura que más del 30% de los estadounidenses no se cepillan ni las suficientes veces ni el tiempo necesario que se necesita para mantener la salud bucal. Y escuche otra más. El 23% de los americanos asegura pasar a menudo 2 o más días sin lavarse los dientes. 23%, multiplique eso, saque la cuenta, son millones de personas. 23% de los americanos aseguran que no se cepillan los dientes todos los días. Esto, la noticia me la mandó Michelle Suárez, le doy crédito, me la mandó y me dijo, esto es increíble. Y yo le digo, de verdad que es increíble, por eso lo traemos sobre todo hoy viernes para cerrar la semana. Increíble, de verdad que sí.
¿Cuánto habrá costado la bobería esa?
Yo no, bobería no, chicos.
Hombre, por Dios.
Esto es algo muy serio.
No, serio, claro.
Usted sabe la cantidad de enfermedades. El estudio también habla sobre las enfermedades en las encías y las caries.
No, eso es serio.
Pero yo no sé, pero me imagino que unos cuantos miles de dólares o euros ha costado estudiar quién no se lava los dientes.
Muy bien. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para ustedes y bueno, ese asunto en Cuba, el gobierno trató de imponerlo porque no había pasta de dientes, no compraban, pero los cubanos son muy persistentes y se pasan la vida cayéndole atrás a la pasta de dientes, así que yo no sé aquí cuánta gente se deje de lavar los dientes.
Y de hecho, en España y en Estados Unidos sí hay pasta de dientes, no se puede justificar. Michelle Suárez, saludos.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y para los oyentes del programa. No, a mí me resulta increíble, ¿no? Los datos que se mencionan en ese estudio, precisamente porque no hay carestía, ¿no? Es ahí donde más llama la atención, en aquellos países donde supuestamente todo está diseñado para que la gente pueda lavarse los dientes todos los días, sin embargo, o no hay cultura de hacerlo, o no quieren hacerlo, o sabrá Dios por qué. Esas cifras realmente escandalosas de gente que no lo hace, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Como habíamos dicho, Cuba y Estados Unidos acordaron en las últimas horas restablecer el servicio postal directo entre los dos países, lo que permitirá establecer un servicio de envío directo de correspondencia y paquetería interrumpido hace 5 décadas. El comunicado de la Cancillería cubana indica que una delegación de La Habana viajó a Estados Unidos y ambas partes llegaron al acuerdo una semana antes de que se cumpla el primer aniversario del histórico relanzamiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Los envíos directos de correspondencia y paquetería entre Estados Unidos y Cuba estarán disponibles para los ciudadanos de ambos países en una fecha que se va a anunciar próximamente, cuando se ultimen los detalles técnicos, operativos y de seguridad para la puesta en marcha. Por lo pronto, se comenzará con un plan piloto que comenzará a ejecutarse en las próximas semanas y se prevé pueda instituirse de forma permanente en el futuro. La delegación cubana estuvo encabezada por el embajador José Ramón Cabañas. Por la parte de Estados Unidos, dice la nota, asistió la directora ejecutiva de Relaciones Internacionales del Servicio Postal, Lee Emerson.
Muy bien, Miriam Leiva.
Mira, esto es una noticia muy buena porque realmente facilita la comunicación escrita entre la familia y los cubanos y sobre todo la paquetería, que realmente tiene muchas dificultades en llegar la cantidad de envíos desde Estados Unidos a Cuba, el esfuerzo tan grande que hacen los familiares, los amigos, con respecto a las personas que se han quedado aquí con tantas dificultades de abastecimiento. Y bueno, en los últimos tiempos, pues con el auge también del cuentapropismo, pues eso ha ayudado a los cuentapropistas a tener algunos, o sea, insumos o cosas para poder con qué trabajar. Y por supuesto también hay personas que para mejorar su situación, pésima situación económica, pues ven de parte de lo que le envían de Estados Unidos. Entonces, en esto facilitaría, ¿no?, toda esta situación aquí de los cubanos. Claro, hay aquí un problema y yo pienso que una de las cuestiones por lo que quieren hacer un plan piloto sea fundamentalmente por la falta de capacidad aquí de los centros que procesan, los centros postales que procesan eso que viene, ¿no? Porque hemos visto grandes embotellamientos en aquí en el centro fundamental de La Habana porque todo lo pasan por una revisión grande, por los paquetes que vienen de Europa, fundamentalmente, por ejemplo, digamos, de España, y las demoras, y que si no tienen un escáner o no tienen una, vaya, hasta las cosas más elementales para trabajar. Y bueno, eso ha hecho que inclusive muevan máquinas de estas, de rayos X, hasta de otros lugares, el Ministerio Interior y otros lugares, una maquinita para poder hacer eso, porque se han roto las máquinas ahí. O sea, eso tendrían ellos que priorizarlo, porque si no, realmente nunca se acabaría con el plan piloto ese, que claro, me imagino que sea de pocas cantidades de cosas llegando.
Solamente dos anotaciones. La primera, Miriam Leiva habla de un tema que yo considero que es sumamente fundamental, y es que el correo, sobre todo el servicio de paquetería, pudiera, porque ya cuántas cartas se escriben hoy por hoy, las cartas prácticamente ya casi ni existen, pero bueno, pero el sistema de paquetería va a depender muchísimo de la capacidad del gobierno cubano para maniobrar, para poder entregar, para poder mover del aeropuerto a distintos almacenes, a la distribución. Esto lleva una logística grande que, por ejemplo, en países como Estados Unidos todo esto está aceitado. Aquí hay grandes compañías superiores al correo, como es la UPS y la FedEx, o sea, la UPS y la FedEx, que son compañías preestablecidas ya con muchísimos años, que mueven todos los paquetes prácticamente en los Estados Unidos, desde el exterior incluso. Ahora, lo otro que me llama la atención es que, ya con esto paso a Michelle, es una nota curiosa, cierra la información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba con un párrafo dedicado al Totí. Sí, señor. Dice el... ¿Y qué? ¿Por qué al Totí? Muy sencillo, porque dice el último párrafo. Durante el intercambio, o sea, la delegación cubana presentó ejemplos que evidencian las afectaciones que la aplicación del bloqueo de los Estados Unidos causa a las transacciones del grupo empresarial Correos de Cuba. Así que cuando falle la cosa, ya ustedes saben por qué es la culpa o de quién es la culpa.
Yo pienso que esto también va a afectar a las agencias de viajes, sobre todo acá en el sur de la Florida, por donde uno tiene que obligatoriamente enviar los documentos.
Ahora,
y documentos como pasaportes y otros también que son necesarios a la hora de renovarlos, no rehabilitarlos en este caso, por ejemplo.
Ya estaba pensando en eso justamente, José Luis, y vamos a pasar a Michelle, estaba pensando en eso. La afectación de las agencias, sobre todo de envíos a Cuba, que existen aquí en los Estados Unidos, esa afectación tendrá mayor o menor grado en la medida en que sea eficiente el correo cubano.
Y también el costo que tenga el envío, ¿no? Porque eso es importante. Cuando usted va a una agencia aquí, pues a veces triplican los precios. Cuando usted hace un trámite por otro...
Sobre todo el correo, que es federal.
Claro, pues es menos. Y hay gente que podrá hacer de todo. Por cierto, me habían comentado que otra vienen próximamente, posiblemente antes o el 17, al cumplirse un año de las relaciones, el restablecimiento, ¿no?, entre Estados Unidos y Cuba, posiblemente otros anuncios también.
Es que se estaba hablando, el que se está esperando es los vuelos comerciales.
Y posiblemente es más cosas relacionadas con el embargo.
Michelle.
Bueno, si afectación se entiende por normalización, pues que caiga quien caiga, claro, que venga ya, sinceramente, porque este es un negocio en manos de mafiosos de ambos lados, que realmente plantean unos precios escandalosos, fuera de todo lo normal en estos casos, y que debe terminarse ya. Y eso se termina con la ampliación del servicio, con un buen servicio y con muchos actores participando, como en el caso de Estados Unidos, que hay muchas empresas que se dedican a la paquetería. Yo coincido de modo general en que es una buena noticia para los cubanos. Han demorado un año en acordar algo tan sencillo como intercambiar el correo postal de modo directo. Se alude en cuestiones de seguridad. Lo que pasa es que para Estados Unidos la seguridad es una cosa que es, en cualquier parte del mundo, parecido a lo que sucede en cualquier parte del mundo, es decir, que la paquetería se revise, que no haya un virus, que no hayan explosivos, que no hayan estas cosas, y para el régimen cubano la seguridad es otra, que no hayan revistas que hablen mal del gobierno, que no entren banderas norteamericanas, y en fin, son dos criterios completamente distintos de seguridad. Vamos a ver cuál ha prevalecido en este caso. Es de los pocos resultados concretos de ese deshielo un año después, entre otras tantas propuestas pendientes como los vuelos comerciales, la transferencia de tecnología, que está prácticamente detenida, no ha pasado prácticamente nada, y ahora lo que se esperaría es que no haya una vuelta de tuerca desde la Aduana General de la República, porque siempre este tipo de anuncios vienen acompañados del estrangulamiento al que la aduana tiene acostumbrado a los cubanos. Es decir, cada vez se puede mandar un paquete de menor tamaño o cada vez se incrementan los precios de los paquetes, como si en Cuba se pudiesen adquirir estos productos de una manera natural. Se comportan como si hubiese una producción nacional, que en ese caso se entendería, que proteger y que por lo tanto la importación de productos debe estar grabada en unas condiciones realmente intolerables. Reitero, una buena noticia y espero que la aduana no la entorpezca más.
Hay que ver también qué sucede con DHL, la compañía de envío de paquetes, porque aquí hay agencias en el sur de la Florida, y yo las conozco, que usted lleva el paquete, lo trasladan a Costa Rica y entra a Cuba a través de DHL. Mire usted otro ejemplo de lo que pueda suceder. Bueno, durante la visita de 52 horas que inicia el domingo a Cuba, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, abordará en una conversación con el cardenal Jaime Ortega el tema de derechos humanos, pero no está en la agenda una reunión con los disidentes, según dijo en una entrevista exclusiva con el diario mexicano El Universal. Preguntado sobre el tema, a partir de que los derechos humanos han sido tradicionalmente el centro de la política exterior costarricense, Solís aseguró que lo planteará en la isla, como lo han hecho todos los presidentes de países tan democráticos como el nuestro, pero consideró que la discusión puede enmarcarse adecuadamente en la charla con el arzobispo de La Habana. El Universal apunta, citando el programa divulgado por el gobierno de Costa Rica, que el mandatario tico Solís sostendrá en la tarde del martes un encuentro de unas 4 horas, 2 de ellas en privado, con Raúl Castro, aunque había asegurado que tratará durante la visita el tema de los migrantes cubanos varados en su país. Solís eludió confirmarlo durante la entrevista y consideró que la crisis humanitaria se prolongará ahora que Belice y Guatemala les han cerrado sus fronteras, mientras que México no acepta que cubanos sin visa lleguen a su territorio en un puente aéreo.
Pues, Miriam Leiva.
Bueno, Solís realmente lo que le ha caído es un problema muy grande con esto de la crisis de los cubanos que están allí, más de 5.000 ya, y siguen llegando. Y pienso que eso, aunque él lo esquive, ¿no?, públicamente, será un tema muy importante. Posiblemente eso ha hecho que el viaje que estaba programado desde antes pues se desvíe hacia esa cuestión, porque el gobierno cubano se lava las manos y dice que está cumpliendo con su legislación y siguen llegando cubanos, pero hay una realidad: el gobierno cubano es hermano y promotor del gobierno nicaragüense, y los nicaragüenses tienen serias confrontaciones con Costa Rica desde hace años, pero hacía años que dejaba pasar a los cubanos por ahí, de pronto cerró la frontera. Y eso no pienso que el gobierno cubano esté ajeno a esa actitud de Nicaragua. Yo sí pienso que en una gran parte, y bueno, uno no tiene información suficiente, pero es lo que parece, el gobierno cubano ha fomentado esta crisis, está tratando de utilizar el problema de los migrantes centroamericanos y de mexicanos hacia Estados Unidos y lo que le ha creado, le quiere crear un problema a precisamente al gobierno que le ha abierto a las puertas en muchos sentidos a las relaciones con Cuba y a tratar de fomentar la asistencia a los cubanos. O sea, yo creo que ha habido una gran popularidad de Obama aquí y de las medidas de Obama, y el gobierno cubano ha estado haciendo todo lo posible por cerrar esas medidas en la medida en cuanto pueda directamente ganar el gozo y el progreso del pueblo cubano, y todo quiere seguirlo controlando a través de ellos mismos. Y es una forma también de su nuevo método, que es la propaganda, y como dicen ellos, ideológica. Entonces, creo que Solís se le complicó esta visita, que viene con empresarios, que viene, o sea, está programada para incrementar incluso los nexos económicos. Y en cuanto a la disidencia, bueno, usualmente no se reúnen los presidentes con la disidencia para no molestar al gobierno cubano. Y el cardenal Jaime Ortega, bueno, quizás lo que le pueda pedir es que Cáritas o alguna institución de ayuda de la Iglesia Internacional, digamos, ayude en la situación de los cubanos en Costa Rica, pero no pienso que el cardenal cubano pueda hacer nada de movilizar al gobierno cubano en cuanto a derechos humanos, ni tenga un impacto grande en ese sentido. Así que lamentablemente nuestros hermanos siguen por allá y siguen llegando otros que no se dan cuenta que está la situación, o sea, sigue abierta la posibilidad a través de Ecuador fundamentalmente. No se dan cuenta que en estos momentos lo que hay, esa crisis se incrementa y no se sabe cuándo se va a solucionar y que ellos van a estar también trabados en esos años.
Michelle Suárez.
Bueno, la actitud de Solís es la habitual en la clase política latinoamericana hace varios años, de no recibir a la oposición en Cuba, desconocerla por completo. Y menos ahora que el régimen tiene en marcha una particular forma de chantaje contra Costa Rica con más de 6.000 cubanos en ese territorio. Es decir, no es el momento, no hay margen para Solís como para meterse en temas de derechos humanos en Cuba en medio de la crisis humanitaria que se está viviendo en su propio territorio. Esto, sin dudas, alejaría la solución de ese problema, sobre todo porque el gobierno cubano no entiende de problemas humanitarios, ni mucho menos, y pone la política por encima de todo y realmente no ha mostrado interés en resolver el asunto, menos lo haría si Solís se reúne con la disidencia en Cuba. Creo que hay que tener en cuenta ese detalle desde el punto de vista de los intereses de los costarricenses, que no es el mismo que los intereses de los cubanos. Y lo otro es que se pretenda convertir a la Iglesia Católica en un actor político cuando la propia Iglesia Católica ha dicho más de una vez que no lo es, que no es partido de oposición, y en eso tiene razón la Iglesia Católica cubana. Entonces, los mandatarios extranjeros insisten en resolver, quizás para limpiar su conciencia sobre este tema, en resolver el tema reuniéndose con el arzobispo de La Habana, que me parece bien que se reúnan con él, pero esta reunión no aporta demasiado desde el punto de vista de las exigencias que debería hacer un gobierno democrático a la dictadura cubana en materia de derechos humanos, porque el cardenal de La Habana no tiene en sus manos la solución de este problema, ni mucho menos. Estará bien que forme parte de la conversación, pero ¿para qué? ¿Para qué serviría aquello? Así que, vamos a ver si de aquí a que llegue el presidente de Costa Rica hay algún paso positivo en la solución del tema de los cubanos, porque de lo contrario, sigo sin verle sentido a esa visita de Estado en medio de la crisis que se está viviendo.
Muy bien, con esto terminamos entonces la tertulia hoy. Gracias a Michelle Suárez en España, también a Miriam Leiva en La Habana. Volvemos con más.